Buenas tardes, mi nombre es Araceli y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de informes financieros al tercer trimestre del 2017. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en este momento, simplemente se pulse la tecla de asterisco seguido del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Señor Ricardo Sierra, puede comenzar con su conferencia.
Muchas gracias, Araceli. Bueno, muy buenas tardes para todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. En esta ocasión tenemos mucha información para compartir con ustedes. En primer lugar, hablaremos de los resultados y los avances que hemos tenido en nuestro negocio y la ejecución de la estrategia durante el tercer trimestre. Y finalizaremos hablando sobre el proceso de crecimiento y fortalecimiento que hemos iniciado y que esperamos tenga lugar en el primer trimestre del próximo año, una vez tengamos todas las autorizaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia. Comencemos con el avance de nuestro negocio. En la última llamada les mencionamos que estábamos próximos a dar inicio a la operación de Celsia Solar Jumbo. La buena noticia es que desde el 17 de agosto, nuestro equipo inició las pruebas de todo el complejo que culminaron el 3 de septiembre con la declaración ante el operador del SIN de la entrada en operación de nuestra primera granja solar con una capacidad de 9.8 megavatios y una generación anual de 16.5 gigas equivalentes al consumo de 8.000 hogares. La meta que tenemos a corto plazo es instalar 250 megavatios de energía fotovoltaica a través de granjas de generación solar en Colombia y Centroamérica, para lo cual estamos próximos a iniciar la construcción de dos más: Celsia Solar Bolívar de 8.9 megavatios y Celsia Solar Chiriquí de 44 megavatios, esta última en Panamá. En proyectos fotovoltaicos de techos también seguimos creciendo. Se mantiene el interés de los clientes y actualmente tenemos una cifra cercana a los 40 megavatios en procesos de estructuración y básicamente en procesos ya de construcción. Estamos avanzando en etapas de preingeniería, de análisis estructural y demás elementos. En Celsia, queremos mantener nuestro liderazgo en el tema solar, para lo cual seguimos en un proceso de mejorar todos nuestros procesos, sistemas y reforzando con mucha fuerza nuestro talento humano. Continuamos avanzando con los proyectos del Plan 5 Caribe, con la instalación de los transformadores de la subestación Nueva Montería, lo cual contribuirá a mejorar significativamente el servicio de energía en esta región, atendiendo una mayor demanda de energía en esta región de Córdoba. Montería va a cumplir con los tiempos pactados con la UDME y así ya van tres proyectos cumpliendo e inversiones cercanas a los 52 mil millones. Respecto al proyecto en Atlántico, nos otorgaron ya la licencia ambiental de la fase 1. Caracolí es el proyecto más grande de inversión con unas obras robustas y con un impacto muy relevante en la confiabilidad y seguridad para el servicio de energía. A la fecha ya hemos ejecutado 157 mil millones de los 470 mil millones que tenemos planteados de los proyectos Plan 5 Caribe. Destaco también el mantenimiento que iniciamos en Salvajina para la repotenciación de la unidad 1. Los trabajos van según lo programado y estamos cambiando el estator, el transformador principal y tubos de aspiración, entre otros. Esto nos va a permitir a nosotros tener una capacidad adicional de 25 megavatios en esa instalación. Es como, en esta reparación es como si estuviéramos montando algo más que una pequeña central, simplemente con un trabajo muy especial de ingeniería propia desarrollada en casa. Por el lado de los distritos térmicos entró en operación nuestro Montería. Este proyecto complementa el suministro de energía eléctrica y reemplaza el sistema tradicional de aires acondicionados. En términos de eficiencia energética, el ahorro en el consumo será cercano al 30%. Es nuestro propósito innovar y mejorar la experiencia de nuestros clientes y en asocio con el Centro Comercial Oviedo, en la ciudad de Medellín, instalamos la primera estación de carga de vehículos eléctricos, la cual cuenta con dos puestos de carga para vehículos, cuatro terminales para bicicletas y 18 biciparqueaderos. Esta iniciativa es muestra de nuestro compromiso pues con la movilidad sostenible y creemos que este tema de la movilidad eléctrica y el ayudar a la transformación del ecosistema eléctrico es algo vital para las compañías de nuestro sector. Como pueden ver, estamos entonces avanzando en nuestros planes de diversificar y de crecer nuestro portafolio. Estamos consolidando y fortaleciendo nuestras inversiones en los distintos negocios y en filiales. Antes de pasar a los resultados financieros de la compañía, quisiera darles un contexto de industria. En Colombia, esto es muy importante, este es un game changer para nosotros en cuanto a riesgos. En Colombia, la CREC publicó la resolución 140 que define el precio marginal de escasez, monto con el cual se remunerará a las plantas que posean obligaciones de energía en firme cuando el precio de bolsa supere el precio de activación de escasez. Esta nueva metodología, que ordena en orden ascendente las plantas según su costo variable, beneficia a Zona Franca Celsia, que, gracias a las inversiones que la organización ha realizado, es una planta eficiente que va a estar por debajo del precio nuevo de escasez. Por lo cual, estamos eliminando el riesgo de generación a pérdida. Es decir, con la planta de regasificación de Cartagena, más esta nueva regulación de precio de escasez, aseguramos que en cualquier fenómeno de escasez, el fenómeno crítico, un fenómeno del niño, cuando nos pongan a generar en Zona Franca Celsia, vamos a estar generando sin ninguna restricción, sin ningún problema financiero e incluso, como en el pasado, generando márgenes por esa generación en periodos de escasez. Así que es algo muy importante y que elimina completamente ese riesgo que teníamos en la compañía. Respecto a la evolución de la demanda de energía en Colombia, durante el trimestre llegó a 17.055 gigavatios hora. Esto corresponde a un incremento del 2%, descartándose un aumento del 2.2% del mercado regulado, mientras que el mercado no regulado creció al 0.5%. Los aportes hídricos del sistema presentaron un comportamiento del 85% de la media histórica, por debajo del 94% registrado en el mismo periodo del año anterior. El nivel de los embalses se ubicó en un 74% de su volumen útil. En Panamá, el embalse de Fortuna, que se encuentra aguas arriba de nuestras centrales de Chiriquí, aumentó su nivel útil en el trimestre, pasando del 96% al 100% y superando el que alcanzaron en el mismo trimestre del año pasado del 70%. El embalse de Bayano, que es otro embalse clave en Panamá, aumentó su nivel pasando del 36% al 58%. En general, las mejores condiciones hidrológicas presentadas y la mayor participación de las hidroeléctricas en el despacho permitieron que el costo marginal promedio de la energía fuera inferior en 39% frente al periodo igual del año anterior, registrando $37 por megavatio hora en el trimestre. El precio del diésel consumido por las plantas térmicas en Panamá disminuyó un 13%, el búnker y el carbón aumentaron el 29% y 48% respectivamente. A continuación, vamos a revisar los resultados operacionales y financieros para los cuales van a encontrar ustedes mayor detalle en el informe trimestral que les enviamos y que tenemos a su disposición y en el kit de valoración publicado en el sitio web de inversionistas. En el tercer trimestre, los ingresos consolidados alcanzaron 785 mil millones, un 1% por encima del mismo periodo del 2016. En Colombia, las ventas en el mercado mayorista sumaron 267 mil millones, mostrando una reducción de 16% respecto al mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la disminución de un 40% en el precio de la energía en el mercado spot, en comparación contra lo que tuvimos en el 2016. La energía producida en Colombia alcanzó 2.113 gigavatios hora, destacándose el incremento de 20% en la generación hidráulica por la mayor disponibilidad de agua para operar. Por su parte, la generación térmica disminuyó un 56%. Los ingresos por uso y conexión de redes presentaron un incremento del 3% y alcanzaron los 65 mil millones de pesos. Destacamos también la recuperación de la demanda de energía en el país, que esperamos tenga un efecto positivo para los ingresos de este negocio en los próximos meses, que se va a sumar también a la entrada en operación de nuevos proyectos en el marco del Plan 5 Caribe, en especial lo que les mencioné de Montería. Los ingresos del negocio de comercialización en el mercado minorista sumaron 236 mil millones en el trimestre, con una variación positiva de 10% por la mayor demanda tanto en el mercado regulado como en el no regulado y el incremento en el IPC. En Centroamérica destacamos unos ingresos por 65 millones de dólares, con un crecimiento del 17% respecto al 2016. El incremento se explica principalmente por los mayores precios de carbón y de búnker en Panamá. Dada la indexación que tienen los precios de contratos de nuestras centrales, que están referenciadas a esos combustibles. En lo corrido del año, los ingresos consolidados de la compañía se ubican en 2.3 billones y tienen una reducción de 24% respecto al 2016. El costo de ventas del trimestre fue de 527 mil millones, inferior en 6% respecto al del año anterior, debido a una mayor participación de la generación hídrica. En Colombia, el costo de ventas fue inferior de 9% por menores costos de combustibles y compras de energía, producto de una menor generación del parque térmico en Colombia, dada la normalización de las condiciones hidrológicas. En Centroamérica, el costo de ventas fue superior en 1%, principalmente por el mayor precio del carbón y del búnker, el cual se ve igualmente reflejado en el ingreso por la indexación de contratos. El costo de ventas total alcanza 1.55 billones en lo corrido del año y la reducción es del 34%. En cuanto a los gastos operacionales consolidados, estos registraron 52 mil millones en el trimestre. Son un 3.5% superiores a los obtenidos en el mismo trimestre del año anterior. En lo corrido del año, los gastos operacionales alcanzan 175 mil millones y son prácticamente los mismos que teníamos el año pasado. En lo que va del 2017, si normalizamos este valor por la provisión de Electricaribe y la recuperación de la cartera de Termocandelaria, estaríamos reduciendo nuestros gastos operacionales en un 13% frente al 2016. El EBITDA del trimestre fue de 294 mil millones. Estuvo un 20% por encima del año pasado. El parque generador en Colombia contribuyó con 120 mil millones, un incremento del 10%, los negocios de distribución y comercialización aportaron 88 mil millones, subiendo un 8%, y Centroamérica tuvo un rendimiento muy, muy bueno y subió un 52%, contribuyendo con 29 millones de dólares. O sea que, en lo que va del año, el EBITDA ya va llegando a los 815 mil millones y vamos ya 5% por encima de que teníamos el año pasado. Pero tuvimos, como vieron, un muy buen trimestre en lo que fue el EBITDA. En el resultado no operacional, destacamos pues un menor gasto financiero, esto pues debido a la cancelación de series de bonos de Celsi y de EPSA, a la amortización del crédito multilateral que tenemos en zona franca, con multilaterales que tenemos en zona franca Celsi, y lógicamente pues una ventajita que hemos tenido pues todos este añito, y es que pues ha caído los indexadores IBR y IPC, que nos ayuda a que el costo financiero caiga un poco. Así que al final, todo esto sumado, la organización está registrando una ganancia neta de 93 mil millones, descontando pues ya el interés minoritario, el resultado neto atribuible a los propietarios de la controladora registra una ganancia de 66 mil millones, y en el acumulado del año, la ganancia neta ya va en los 180 mil millones y el resultado atribuible ya a la controladora está marcando los 110 mil millones. Nuestra compañía pues cierra el trimestre con una caja a nivel consolidado superior a los 285 mil millones. En el año acumulado el buen desempeño operacional nos ha generado una caja extra adicional a 815 mil millones, lo que ha permitido la financiación de todo el CAPEX y del pago de la deuda. El indicador de apalancamiento consolidado va muy bien, sigue mejorando. Entonces, al cierre del trimestre, llevamos en 3,3 veces, mientras que el año pasado estábamos en 4,3. La gestión en cuanto al endeudamiento ha sido muy positiva y continuamos buscando alternativas. De un lado, para reestructurar la deuda de Centroamérica, que es una deuda que viene de la adquisición de la compañía. Y de otro, en EPSA, estamos avanzando con algunas instituciones para financiar todas las iniciativas de energías renovables, en condiciones muy, muy competitivas. Esperamos poder confirmarles estas dos operaciones muy pronto en este trimestre. Pasando a las inversiones, en Colombia ejecutamos 271 mil millones de inversiones en el tercer trimestre. Esto se repartió así: el 18% en generación, el 76% en lo que es transmisión y distribución, y el valor restante básicamente en temas de innovación, de tecnología y áreas de apoyo. O sea, una concentración muy fuerte en crecimiento. En el negocio de generación, las inversiones que hemos desarrollado son básicamente nuevos negocios, actividades de temas socioambientales. Estamos iniciando obra en San Andrés de Cuerquia, una pequeña central hidroeléctrica. Estamos, como les conté, realizando actualizaciones tecnológicas en las centrales hidroeléctricas que tenemos, especialmente lo que mencionamos de la repotenciación de Salvajina, e inversiones en Albán, en el Alto Bajo Anchicayá, en todos los sistemas de telecontrol. En pequeñas centrales estamos haciendo pequeñas reposiciones en tuberías y mejoramientos de desarenadores. Y en las centrales térmicas estamos trabajando mucho en mejoramiento y en la reparación de partes de mantenimientos programados que teníamos en Merileléctrica. En el negocio de distribución, las inversiones pues básicamente son en el Plan 5 Caribe. Ya entramos en Operación Guajire Valledupar. Estamos entonces en la construcción de lo que les contamos de Montería. Esto espera que ya entre operaciones a finales de este mes. Estamos también trabajando mucho en las fases de preconstrucción e inicio de obras en lo que son el Atlántico y Bolívar. Y estamos en unos proyectos que nos entusiasman mucho, que es el edificio nuevo del centro de control, donde vamos a tener todo lo que es la telemedida, el control de todos los activos de distribución y transmisión, todos los temas de seguridad de redes, todo el tema de gestión, salas de entrenamiento, y este es un proyecto muy interesante que debe estar terminado a mediados de este trimestre. En Centroamérica hicimos inversiones por 12 millones de dólares, los cuales el 66% corresponde a la planta térmica, en mantenimientos, en reemplazos y mejoras. Y lo otro lo hicimos en básicamente las mejoras del parque eólico de Guanacaste y unas pequeñas en la central hidroeléctrica. Todos estos avances son el resultado de nuestra convicción de tener una compañía pues más eficiente, comprometida con la entrega de una energía más limpia a través de la consolidación de inversiones en estas inversiones de energías renovables, y que estamos convencidos que le genera mucho valor a nuestros accionistas. Quiero referirme entonces a otro par de temas importantes que son claves pues como para nuestra reputación corporativa. Lo primero es todo el tema del reconocimiento de emisores IR que hace la Bolsa de Valores. Estamos pues marcando pues ese ritmo, seguimos recibiendo ese reconocimiento y esperamos mantenerlo siempre. Adicionalmente, tenemos el índice de sostenibilidad del Dow Jones. Nosotros en este índice estamos participando de manera voluntaria, estamos dentro de las 20% mejores compañías en este índice, seguimos mejorando nuestra calificación por quinto año consecutivo. Nosotros no entramos al Dow Jones básicamente por un tema de capitalización bursátil, pero estamos presentándonos aquí de manera voluntaria y nos sirve para mantener pues el estándar y seguir sosteniendo nuestro nivel. Muy bien, ahora quiero referirme a la información publicada en la mañana de hoy con referencia al proceso de consolidación de nuestras operaciones, fortalecimiento de la estructura de capital. Como ustedes saben, EPSA es un activo muy importante de la organización que contribuye actualmente con el 60% del EBITDA consolidado. Adicionalmente, tenemos un alto conocimiento de ese activo porque pues, lo administramos, lo manejamos desde el 2009 que hicimos la adquisición. Allí estamos desarrollando nuestros principales proyectos, el Plan 5 Caribe, las granjas solares, los techos solares, los nuevos productos y servicios. Es decir, todo lo estamos concentrando, todo lo que es la operación de Colombia en EPSA. Es así que nuestra junta directiva entonces autoriza incrementar la participación que actualmente tenemos hasta en un 14% Y esa estrategia la vamos a llevar a través de una oferta pública de adquisición de acciones, luego de surtir pues todas las aprobaciones necesarias por parte de la Superintendencia Financiera. Con ello, pues esperamos pues seguir avanzando en esa consolidación y crecimiento del negocio eléctrico en Colombia. Para cumplir este mandato, vamos a convocar pues a nuestros accionistas y a nuevos inversionistas que quieran apoyar nuestra estrategia y nuestro negocio, a que participen en un proceso de emisión y colocación de acciones que esperamos adelantar durante el primer trimestre del 2018. Más particularmente, estamos esperando que esto arranque a finales de enero y esté cerrándose a mediados de febrero. La junta directiva nos autoriza pues así que estructuremos, que realicemos todos los procedimientos y que cumplamos pues los requisitos para llevar a cabo esta emisión y colocación de acciones ordinarias. Actualmente, la compañía cuenta con 460 millones de acciones en reserva y esperamos ofrecer al mercado aproximadamente unas 350 millones de acciones. El proceso de colocación va a respetar profundamente, como te corresponde, el derecho de preferencia que está previsto en los estatutos sociales de la compañía. Con los recursos provenientes de la emisión de acciones, además de fondear la adquisición de EPSA, vamos a fortalecer la estructura de capital de la compañía, con miras a otorgarle la flexibilidad financiera que los negocios requieren para continuar con su crecimiento rentable. Así que vamos a anticipar el pago de pasivo externo y esto sumado a la iniciativa que tenemos de optimización del pasivo, tanto en Colombia como en Centroamérica, para proyectos renovables y para el planteamiento de una estructura más eficiente en Centroamérica, para la deuda que tomamos en la adquisición, esto pues nos va a generar una estructura de capital supremamente sólida para el crecimiento durante los próximos años en Celsia. Nosotros contratamos un asesor financiero externo con mucha experiencia independiente para valorar a EPSA. El valor que nos está generando la compañía en este momento es un valor cercano a los 7,5 billones. La junta directiva está revisando esas valoraciones, las va a más tardar el lunes vamos a estar radicando los documentos necesarios para llevar a cabo las operaciones que les hemos mencionado. La compañía ya está entregando la información, como ustedes lo han visto desde esta mañana, y esperamos seguir entregando la información y ir visitando a los inversionistas y a los accionistas para explicarles qué es lo que queremos hacer, por qué lo estamos haciendo, con todo el tiempo y con todo la claridad que se necesite. Cerrando entonces, como pueden ver, estamos coincidiendo con dos noticias interesantes. La primera es unos resultados muy positivos del trimestre, que nos muestra que el año va a cerrar en una senda muy interesante y estamos avanzando también en la materialización de nuestra estrategia con el apoyo que estamos recibiendo de nuestra junta directiva y de nuestro accionista principal, que es Grupo Argos, para desarrollar este tema del crecimiento en EPSA y de la emisión de las acciones. Así que esperamos que esto nos permita seguir creciendo y fortaleciendo a esta organización que es de ustedes. Así que a continuación los invito a que tengamos un espacio para conversar y resolver las preguntas e inquietudes que tengan. Muchísimas gracias. Araceli.
En este momento, me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor pulsen la tecla de asterisco seguido del número 1 en el teclado de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para recopilar la lista de turnos de preguntas y respuestas. Su primera pregunta viene de Ricardo Sandoval con Davivienda Corredores.
Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Habla Katherine Ortiz de Davivienda Corredores. Tengo pues varias preguntas. La primera, y en general en su mayoría, son del anuncio de esta mañana de la adquisición de esta participación adicional de EPSA. La primera pregunta que tengo es si el valor que estima pues este asesor financiero que nos mencionan y el que ustedes hablan ahí es también al 2019, o sea, si es comparable con el EBITDA de los 780 mil millones que se menciona en el comunicado, o si por el contrario es el valor actual. Me habían explicado esta mañana que correspondía al evento, entonces tenía esta pregunta. La siguiente es, ¿hay alguna razón especial para hablar específicamente de un 14%? O sea, ¿por qué este porcentaje? ¿Se sentirían cómodos ya con esa participación? Y cómodos en el sentido de que, pues como ustedes lo mencionan, van a adelantar los proyectos más importantes de crecimiento hacia adelante a través de EPSA, y igual todavía tendrían una participación apenas del 64%. La siguiente pregunta es si podemos saber quién es el asesor financiero o solo más adelante vamos a conocerlo. Y por último, los recursos excedentes de la emisión que conseguirían, qué destino tendrían, aparte de la adquisición de la participación, porque pues evidentemente se va a recoger un monto mayor que el que pagarían por EPSA. Muchas gracias.
Perfecto, Catherine. Arrancaste pues con toda la batería. Muy bueno. Mira, yo te cuento. Voy a responder un par de preguntas, las otras las va a tomar Esteban. Acerca pues como del tema de valor, pues yo te cuento un poco el tema de por qué el 14%, que es muy interesante. Mira, nosotros, la participación accionaria en EPSA es muy sencilla, Nosotros tenemos el 50.01, Grupo Argos tiene el 11.86 y hay otros accionistas minoritarios, entre ellos Banca de Inversión Bancolombia, el Ministerio de Hacienda, está CISA y hay otros inversionistas que tienen alrededor pues de un 2%, un poco más. La otra participación la tienen dos socios que para nosotros son muy importantes y nos han acompañado bastante bien de los últimos años desde que nosotros pues hicimos la adquisición, y son la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la CBC, y EMCALI. Esos dos accionistas sumados tienen alrededor del 34% de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Por qué es el 14%? Porque nosotros no nos imaginamos que nuestros socios regionales vayan a vender. No queremos que vendan, nos parecen unos socios extraordinarios, y es por eso que entonces lanzamos la OPA hasta por ese 14%, para que incluya a todos los otros accionistas y que puedan participar. Eso no excluye que si eventualmente la CBC o en Cali quisieran evaluar participar en la OPA, lo pudieran hacer, pero digamos que el 14% sale es porque queremos recoger, digamos, organizar el tema de la participación accionaria de los que no son nuestros socios regionales en EPSA. Eso es un tema muy importante. Lo otro es la parte de qué vamos a hacer con el otro dinero que vamos a recaudar, y tú tienes mucha razón. Es decir, la mitad más o menos de lo que estamos captando es lo que vamos a usar en la adquisición de EPSA. Pero la otra parte viene a fortalecer la estructura de capital. Y cuando tú miras los proyectos que tenemos hoy en nuestras manos, hay unas cosas muy interesantes. Mira, tenemos los 200 megavatios de granjas solares adicionales en Colombia, los 45 megavatios que estamos desarrollando en Panamá, estamos creciendo el negocio de techos solares en Colombia, estamos instalando en este momento 40 megavatios en techos, estamos desarrollando el Plan 5 Caribe, que todavía nos faltan inversiones cercanas a los 330 mil millones de pesos. Queremos participar en otras licitaciones de Plan 5 Caribe que sabemos que vienen en el mediano plazo. Estamos haciendo pinitos para temas de granjas solares en otros países de Centroamérica. Estamos estudiando Honduras y El Salvador. Así que, como ves, tenemos muchos proyectos, muchas ideas en qué aplicar esto. Y así que vamos a estar pues a manos llenas. Yo le dejo a Esteban entonces que nos responda un poco el tema de la valoración y el tema pues del asesor, que es un banco de inversión de primer nivel y al cual van a tener ustedes acceso seguramente a todo el material de la valoración en el momento apropiado. Esteban.
Bueno, Caterine, con relación al tema de la valoración es a diciembre de este año, pues, o enero del 2018, como lo quieras ver. El valor que publicamos en la información relevante es una valoración que ha sentido de la importancia del crecimiento en el EBITDA que tiene la compañía, producto de los proyectos que Ricardo mencionaba a lo largo de su presentación, que se tiene en este momento en EPS, pero es un valor, la valoración está hecha a diciembre de este año. El asesor, Ricardo ya lo describió en términos de sus cualidades. Básicamente la banca que nos acompaña en este momento es Itaú, que ha venido trabajando con nosotros en el tema. Y en el marco de los procesos, particularmente el proceso de la OPA, se estará dando a conocer obviamente un resumen de la valoración, el cual pues obviamente hace parte importante de la documentación que vamos a tener para ese proceso.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Catherine.
Y su siguiente pregunta viene de Mark Hines con BTG.
Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la presentación y felicitaciones por los resultados. Tengo dos preguntas inicialmente. La primera tiene que ver como tal con la emisión de acciones que planean hacer. Digamos teniendo en cuenta el CapEx que ustedes tienen para los próximos años y digamos el uso de esta emisión para EPSA. ¿Ustedes se sienten cómodos como tal con el financiamiento del CapEx para los próximos 3, 4 años a través de la generación de caja y con la deuda que tiene actualmente la compañía? ¿O ustedes consideran que existe sobre la mesa un nuevo aumento de capital, sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, Porvenir también está en estudio? Y me gustaría recalcar un poco Porvenir 2 porque en toda la presentación, digamos, no he oído pues nada de Porvenir 2 y pues me parece que es uno de los proyectos más grandes que ustedes tienen y que está, digamos, sobre la mesa. Y la segunda pregunta tiene que ver con la nueva metodología del cálculo del precio de escasez. Si bien ustedes mencionaban al inicio de la presentación que se sienten bastante cómodos con esta nueva metodología y que, digamos, se ve bien beneficiada para Zona Franca Celsia, me gustaría saber primero si esto, digamos, confirma el interés, digamos, de la compañía en continuar con este activo y digamos, continuar con la operación del mismo. Y segundo, ¿cómo están observando a Merieléctrica, digamos, dentro de toda esta nueva metodología de precio de escasez? Y si pudieran darme, digamos, alguna referencia tal vez de costo variable de generación como tal de esas dos plantas y cómo, digamos, se comportaría esto frente, digamos, a la industria de la generación térmica para tener un sentido de qué tan óptimas son esas dos plantas frente a esta nueva metodología. Muchas gracias.
Perfecto, Mark. Muchas gracias por los mensajitos de felicitación. Estamos de verdad muy contentos con los resultados del trimestre y cómo pinta el cierre del año. Pero mira, te respondo de una con Porvenir 2, que me parece que sí es algo que, digamos que no le hemos mencionado. Porvenir 2 está en esta fase. Estamos recibiendo, ya recibimos, de hecho, las ofertas de obras civiles, las ofertas de equipos electromecánicos, las estamos ponderando. Y estamos haciendo todo el trabajo de validación y de mirada para poder hacer el cierre financiero. ¿Y qué significa el cierre financiero? Significa ver no solamente la parte de financiamiento, sino la parte de equity. Nosotros hemos dicho que este es un proyecto que nos interesa hacerlo con alguien y estamos en esa revisión y en esa mirada. Entonces, es por eso que lo tenemos ahí y estamos en esa revisión. Como tú sabes, estas revisiones son, pues, para un proyecto de tanto alcance, cuando uno se lance al agua hay que hacerlo con todas las bases llenas, es decir, con la mirada profunda y rigurosa de que todos los aspectos, tanto económicos como socioambientales, como de certeza del cumplimiento del proyecto, se van a lograr. Entonces, ese tema lo estamos mirando y te lo combino con el tema de si nos sentimos cómodos con el capital que estamos levantando frente a todos los proyectos que tenemos. Yo te diría que definitivamente sí. Esta capitalización nos va a permitir tener una estructura de capital muy, muy interesante, sumada a la optimización que estamos haciendo para el reperfilamiento de la deuda que tenemos en Centroamérica. Y lo otro es que estamos consiguiendo una estructura de financiamiento para los proyectos renovables en Colombia que incluyen temas solares, temas eólicos y temas de pequeñas centrales en unas condiciones supremamente favorables tanto de plazo como de tasa. Al lograr todo eso y mirar el capital que estamos recibiendo de parte de nuestros accionistas, claramente nosotros tenemos una mirada muy, muy tranquila para los próximos 5 años en nuestro plan de inversiones. Luego, tú sabes, Mark, que estas compañías nos movemos, estamos atentos a oportunidades de mercado, y si surgen oportunidades de mercado, como la que tenemos hoy, que es claramente generadora de valor para los accionistas, pues no dudaremos en volver a tocar la puerta, si ese fuera el caso, pero no lo vemos para los próximos 5 años. ¿Qué te parece, Esteban, si tú respondes bien, como toda la metodología de pesca?
Disculpen, y interrumpo un momento, solo para complementar, digamos, la pregunta. Cuando mencionas que, digamos, los recursos provenientes de la emisión de acciones cubren, digamos, todos los proyectos, ¿esto como tal está incluyendo Porvenir 2 o Porvenir 2, digamos, tiene como tal una estructura, digamos, aparte de los recursos que van a provenir de acá?
Mira, claramente Porvenir 2 lo estamos haciendo como un standalone. Es decir, eventualmente, dependiendo de la estructura con la que uno terminara en Porvenir 2, uno podría tener ahí una participación en algún equity o algo similar, pero estamos tratando de que sea un proyecto muy mirado desde la perspectiva de Project Finance y en donde tengamos una combinación de socios que nos permita tener una exposición bastante limitada frente al tamaño total del proyecto. Esteban, si quieres, Marca, esa es como la respuesta. ¿Estamos bien?
Perfecto. Sí.
Listo. Entonces, si quieres, pasemos al pesca.
Esteban. Perfecto. Con el tema del precio de escasez, Mark, son varias cosas. Uno, obviamente el precio de escasez, y Ricardo lo mencionaba también en su intervención, pues es un tema muy favorable para las centrales térmicas y recoge de una manera bastante acertada los comentarios y las dinámicas y las discusiones que se tuvieron incluso desde el momento en que estábamos en el tema del Niño. Entonces lo vemos como una muy buena regulación. Esa regulación, producto de las inversiones que nosotros hemos hecho en las diferentes tecnologías, particularmente en Zona Franca, llegan a Zona Franca en una posición tremendamente competitiva dentro del negocio, y lo que nos hace es básicamente estar tranquilos de cara a que el nuevo precio de escasez que se defina con la metodología, Zona Franca estará dentro de una condición muy favorable y muy beneficiosa en ese sentido, lo cual sigue siendo un activo muy importante para la organización, tiene una contribución relevante a resultados durante este año y esperamos que obviamente se integre muy bien, o sea, creemos que le revela muy bien el valor y le digamos, lo afinca muy bien en el punto en el que hemos siempre tenido, donde claramente pues hubo las preocupaciones naturales cuando pasamos por el fenómeno del Niño. De cara a Mer Eléctrica es un activo que también vemos bien posicionado en la regulación, particularmente porque si bien no es un activo que funcione con combustible líquido y obviamente no tiene desde el punto de vista de su eficiencia, no es un ciclo combinado sino que es un ciclo simple, el hecho de estar operando con gas natural y no estar pensando como con combustible líquido, como sucede para otros activos de este mercado, que finalmente creemos son quienes van a terminar definiendo el precio de escasez, pues digamos que deja a esa planta en el punto en que siempre la hemos querido tener. Es una planta de respaldo que nos ayuda obviamente dentro del proceso, que hace margen, no de la misma naturaleza que el que hace Zona Franca cuando está en fenómeno del Niño, pero que ha sido un activo robusto dentro de la estrategia de respaldo de la organización.
Perfecto, o sea que, digamos, para ya concluir, ¿estas dos plantas como tal continúan en el plan estratégico de la compañía? ¿Les continúan viendo, digamos, valor y nuevas formas, digamos, de optimizarlas como tal y se sienten cómodos con la metodología que actualmente se está ofreciendo por parte de la CRECA, ¿cierto?
Muy cómodos con el tema, sí, muy cómodos con el tema de la metodología.
Súper, muchas gracias a todos.
Gracias, Marc.
Siguiente pregunta es de Diego Buitrago con Bancolombia.
Buenas tardes, gracias por la presentación. Tengo un par de preguntas. La primera está relacionada con el tema de la estructuración y reperfilamiento de la deuda. Entiendo que es del crédito puente para la compra de los activos en Centroamérica. Quisiera saber en qué va el proceso y cómo se relaciona como con un proceso de emisión de bonos que nos enteramos de Alternergy en Panamá. Si nos pueden explicar un poco en qué consistiría como ese reperfilamiento y qué es lo que vendería al respecto. La otra pregunta tiene que ver con el tema de los tiempos de los dos procesos y transacciones que se anunciaron hoy por Celsia en Colombia. ¿Se van a manejar de forma simultánea? ¿Qué pasa si o cuál es la expectativa de que cuál termine primero y cuál sea el siguiente? Y la última tiene que ver con el tema de en los resultados del trimestre. Vimos un desempeño favorable en la generación del mercado no regulado. Quisiera saber un poco de qué pudo haber explicado ese crecimiento en las ventas al mercado no regulado, si hubo nuevos contratos y de pronto qué expectativas hay frente a lo que resta de este año. Muchas gracias.
Perfecto, Diego. Te cuento un poquito sobre las respuestas segunda y tercera y de pronto Esteban nos ayuda a complementarlas y a responderte el tema de la optimización de perfilamiento de Centroamérica. Los procesos efectivamente estamos tratando de que sean súper simultáneos para evitar pues carries negativos y poder darle tranquilidad al mercado de que todo se cierra en forma tan simultánea como sea posible. Entonces, estamos tratando de que tanto el proceso de emisión como el proceso de OPA se surtan durante los meses de enero y febrero del año entrante, después de haber logrado todas las autorizaciones en lo que resta del año. Entonces, eso es lo que estamos tratando de lograr y esperamos que así sea, teniendo pues la claridad de que cuando uno lanza la OPA pasa hasta por un 14%, y ustedes ya todos seguramente vieron las comunicaciones de Grupo Argos al respecto, nuestro accionista controlante, que ha marcado claramente un apoyo en ambas transacciones, es decir, va a presentarse seguramente a la OPA y va a participar en la emisión de acciones, lo cual es para nosotros un voto de confianza enorme y le ayuda a Grupo Argos a simplificar su portafolio y tener a través de Celsia sus inversiones en energía. Entonces, esperamos claramente que esto sea lo más simultáneo posible. Vamos a trabajar para que así sea. En el tema de resultados, estamos, la verdad, Diego, muy contentos con los resultados. La verdad, los segmentos que están sacando la cara este año pues son básicamente los de distribución. El mercado no regulado, venimos con un desempeño muy interesante, hemos ganado contratos. Cuando tú miras el neto de lo que hemos ganado versus lo que hemos perdido, porque este es un negocio que a raíz de la entrada de Hidroituango hay mucha energía en el mercado, entonces ha habido buena competencia. Y entonces hemos ganado participación, hemos mejorado, digamos, nuestra mezcla y tenemos una mayor contratación en este tipo de clientes. Y para cerrarte, yo te diría que la estrella del trimestre también fue no solamente la operación acá, el resultado también de Zona Franca Celsia es bueno y el resultado de Centroamérica que fue extraordinario. Entonces eso hace que todos los segmentos en realidad estuvieron colocando un granito de arena para poder llegar a este resultado de un 20% de crecimiento del EBITDA, que es muy bueno y casi que doblar la utilidad neta. Entonces, No sé si Diego, eso te responde las dos últimas preguntas. Y
Sí,
de pronto,
perfecto. Muchas
Esteban.
gracias, Ricardo.
Gracias. Esteban, si quieres, hablemos entonces un poquito más detalle de lo de Centroamérica para darle claridad a todos, si te parece.
Muy bien. El tema de Centroamérica, básicamente, nosotros se los hemos venido contando a lo largo de las diferentes teleconferencias. Estamos trabajando y hemos venido trabajando con un par de instituciones financieras en Panamá para estructurar, obviamente, un endeudamiento de largo plazo, que obviamente está asociado al repago de los endeudamientos de corto plazo que tenemos allá, particularmente el crédito puente, para obviamente poner una estructura de largo plazo. Estamos bastante cerca de poder contarles cómo termina finalmente este proceso. No obstante, las perspectivas que tenemos a este punto son unas muy buenas perspectivas, no solamente de cara al monto que se va a poder colocar en ese endeudamiento de largo plazo, sino también a los plazos que estamos logrando y a las tasas. El tema de los bonos de Alternative es que básicamente una de las formas de financiación que existen en ese mercado, y es un mercado en el que los bonos tienen unas características diferentes a los bonos que tenemos en Colombia, y la participación también de los agentes, pues básicamente es un mecanismo que hemos estado trabajando, es parte de los mecanismos que se han contemplado en todo este reperfilamiento, y puede ser precisamente una muy buen mecanismo porque tiene unos sensibles ahorros en costos para la compañía de cara a un crédito tradicional en el mercado. Entonces, digamos que es parte de los temas que venimos trabajando. Obviamente el punto del reperfilamiento es continuar con el tema de estructuración para que sean las operaciones centroamericanas quienes asuman directamente ese endeudamiento y cualquier recurso por parte de Celsia, pues que hoy se está dando en virtud de toda la estrategia que en su momento se hizo, obviamente la colocación y la financiación puente, pues pase ya realmente a no existir, sino que esté toda contra el respaldo de los activos y de sus propios ingresos.
Okay, muchas gracias.
Gracias, Diego.
La siguiente pregunta es de Edgar Romero con BBVA.
Buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, ya varias preguntas han sido respondidas. No sé si de pronto a Catherine le contaron finalmente cuál fue el asesor que les dio la valoración de los activos o de EPSA como tal. Esa sería una pregunta. La otra es básicamente, si bien nos mencionaron que por venir pues es un project finance, digamos que de los recursos que ustedes recibirían en la oferta de acciones, digamos, si uno excluye Grupo Argos, estaríamos hablando de una cifra cercana a los 700 mil millones de pesos. Entonces, digamos que dejando por fuera por venir el resto de recursos, pues me gustaría saber cuál va a ser el destino. Y finalmente, pues han hablado de un prepago de obligaciones, si pueden ser más específicos con cuáles son esas obligaciones que van a prepagar. Y bueno, y una última es el timing, digamos, de la oferta de acciones y de la OPA de acciones de EPSA, si en algún momento van a necesitar un bridge o si sencillamente creen que el timing pues va a estar realmente muy, 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 muy acorde con las necesidades. Gracias.
Perfecto. ¿Te parece, Esteban, si nos ayudas?
Claro que sí. Mira, Edgar, acabamos pues habíamos dado el nombre del asesor, es Itaú, la banca de inversión internacional, pues de origen brasilero. Con relación al tema del timing, pues básicamente tenemos una intención de que las transacciones sean se ejecuten lo más simultáneamente posible, lo mencionaba Ricardo, desde el punto de vista de, obviamente, del uso de los fondos. Pero también obviamente de la aplicación de los fondos, de las fuentes y de los usos. Entonces no estamos anticipando un tema de bridge ni un tema de endeudamiento adicional para perfeccionar una a la otra. Realmente por tema de timings también y por tema de ofertas, pues primero va la emisión incluso a iniciar todos sus procedimientos y segundo sería la OPA la que empezaría todo el trámite en razón a que es un trámite mucho más corto, a su vez que el periodo de aceptación. De cara al tema de porvenir a las cuentas que hacían, que hacía lo mencionaba Ricardo en su llamada, que es un tema muy importante. Nosotros básicamente los pasivos que vamos a cancelar son pasivos que están en este momento en cabeza de CELS individual, con miras a otorgarle a las operativas, es decir, a otorgarle a las EPSAS, otorgarle a los Centroaméricas, la capacidad de acometer todos esos proyectos de crecimiento que hoy tienen y que tengan los cupos de financiación disponibles para continuar ese crecimiento rentable y poderlo acelerar. Claramente tenemos, como lo mencionábamos, en los planes 5 Caribe, en las granjas solares, en los nuevos productos y servicios, pues estamos alcanzando unas tasas de rentabilidad muy atractivas y nuestro interés obviamente es poder capturar esas iniciativas lo más rápido posible y con la mayor creación de valor para nuestros accionistas. Y eso, digamos, está también correlacionado con el tema de fortalecimiento de nuestra estructura para que también esas nuevas oportunidades se puedan apalancar eficientemente y puedan hacer uso de esos recursos para poder cumplir con los planes de negocio. Pero realmente el resto de los recursos van a una reducción de la deuda directa que tiene Celsia para que efectivamente esos planes de negocio se puedan acelerar y esas rentabilidades pues las podamos ir incorporando al portafolio lo más rápido posible.
Ok, y bueno, tan solo para que quede pues bien claro, pues si bien obviamente eso no depende de ustedes, pero pues no sé si en alguna junta, alguna reunión, digamos lo que es CBC y en Cali, pues que ellos realmente sí mantienen como su intención de continuar como accionistas de EPSA. Lo digo ya que pues obviamente que en el fondo pues es simplemente limpiar un poco la estructura de Grupo Argos con su holding de energía, que se quite esa participación y quede directamente en manos de Celsia, pero pues por supuesto que cualquier intención de alguno de estos dos actores pues obviamente que desvirtúa o daña un poco como la transacción en su vista de una forma integral. Entonces pues no sé si por ese lado pues ustedes están tranquilos.
Sí, la verdad es que estamos pues bastante tranquilos en el sentido de que CBC en Cali nos ha manifestado siempre como el gusto y la buena sensación que tienen de nosotros como socios y como administradores de esta inversión de ellos. Los resultados han sido pues palpables. Imagínate que es que desde que adquirimos en el 2009 a EPSA, prácticamente la rentabilidad cuando uno hace esas cuentas con los valores que contamos en la información relevante, es como si hubiéramos logrado una rentabilidad del 15% anual durante estos 8 años, lo cual es supremamente bueno. El dividendo que le entregamos hoy a los accionistas es un dividend yield supremamente alto. Nosotros prácticamente entregamos el 100% de la utilidad neta que generamos. Eso es muy bueno para los accionistas. Entonces ellos como accionistas minoritarios creo que tienen una posición acá, nos han venido apoyando mucho, nos sentimos muy confortables y por eso tuvimos el cuidado de lanzar la emisión, la OPA hasta por un 14%. Pero al final, Edgar, como tú bien lo dices, ellos son los que toman su decisión de inversión, de permanencia o no permanencia. Esa es la lectura que tenemos hoy nosotros de nuestros socios regionales, a quienes, como he dicho, valoramos mucho.
Ok, Ricardo, muchas gracias. ¿Y existe alguna intención o definitivamente no hay ninguna intención en algún momento darle alguna liquidez a la acción de EPSA en el mercado o definitivamente no, eso no?
No, nos interesa es que la liquidez se dé en Celsia. Una de las grandes ventajas de esta emisión, consideramos, Edgar, es que ha habido mucho inversionista, sobre todo de afuera, que ha querido entrar en la acción, pero por temas de liquidez, ustedes saben muy bien que no lo hacen, y creemos que este flotante nuevo, adicional, fuera de Grupo Argos, de cercano a los 700 mil millones, como lo mencionaste, pues lógicamente creemos que le debería dar algún impulso adicional a la acción y ojalá que se vea un empujecito en ese factor de liquidez que tanta falta nos hace.
Perfecto, pues muchas gracias.
Perfecto, Edgar, gracias.
Su siguiente pregunta viene de Juan Chipatecúa con Porvenir.
Buenas tardes, muchas gracias por atender mi pregunta. Tenía básicamente unas cuantas preguntitas. La primera es si nos pueden explicar un poco la razón por la cual en Centroamérica no vemos tan impactado el tema de la subida en precios de combustibles de generación en la parte de los costos, en cambio pues en los precios sí vemos como ese pass-through completo, y pues entonces la pregunta se dirige por qué en los costos de ventas y costos operacionales no lo vemos tan claro, o qué estrategias tienen para que estén cubiertos por ese lado. Y mi otra pregunta va en cuanto a los proyectos solares, si tenemos como un timing para lo que se viene en Panamá, tenemos un timing para el proyecto en Bolívar, y quería preguntarles si me podrían recordar por favor las cifras de CAPEX para esos proyectos renovables, pero sin incluir la parte solar. Muchas gracias.
Perfecto. Yo te doy explicación rápida de Centroamérica. Esteban, me complementas, porfa. Nosotros los contratos que tenemos allá, especialmente de la térmica, están indexados pues al combustible que usa, al carbón. Y entonces tenemos que pues, esos precios han estado, digamos, a la alza, pero como ha habido tanta agua como les describimos, están esos envases en Panamá llenos y ha estado lloviendo, básicamente el despacho ha sido hidroeléctrico y el precio en el spot ha bajado muchísimo. Entonces, hemos estado dejando de generar en nuestra térmica y comprado en el spot en la energía que estamos necesitando, por lo cual estamos entonces generando un margen muy importante, y es ese arbitraje tan interesante el que nos permite estar generando esos márgenes en Centroamérica. Eso por el lado de Centroamérica. No sé si Esteban, si tengas algún comentario.
No, Ricardo, está muy bien explicado.
Perfecto. Entonces, en el proyecto de solar, pues hombre, Esteban, fuera de su rol de CFO, tiene el rol de desarrollo de proyectos y de negocios de esta compañía. Así que le doy el gusto de responder esa que nos fascina tanto, el tema de granjas solares, y te vas a sorprender un poco, Juan, de la velocidad que está cogiendo ese negocio y cómo vamos.
El tema de las granjas solares, Juan, básicamente lo que tenemos es, ya pusimos en operación comercial a Jumbo en el tercer trimestre. Bolívar, ya estamos en los trámites finales de todo el tema de seleccionar el contratista que va a hacer la construcción. Esperaríamos dar orden de inicio de construcción a finales de este año para entrar en operación comercial en el finales del segundo trimestre del año entrante. Luego, con el proyecto de Panamá, que sería el próximo a entrar en esa ruta, estamos terminando los términos de referencia para dar inicio a la licitación, para la de seleccionar el EPCista que haría la construcción, y con eso digamos que estaríamos pensando en adjudicar esa construcción en el primer trimestre del año entrante para entrar en operación tercer trimestre del próximo año. Y nos quedarían los dos grandes proyectos, que son los proyectos que quedan al norte, uno en el departamento de El Cesar y otro en el departamento de Santander, cada uno de una potencia total de 100 megavatios, claro que no esperamos despacharlos todos ni construirlos todos en el momento uno, sino de tener la capacidad de los 100 megavatios en cada sitio. Esos esperamos terminar todo el proceso de licenciamiento de construcción, de los estudios de impacto ambiental y las consultas que estamos haciendo con las comunidades en uno de esos casos para este año, para finales de este año, para estar radicando el proceso de licenciamiento ambiental y, pues, digamos, dada la naturaleza de esta tecnología y los bajos impactos que tiene, pues estar siendo otorgados con licencia ambiental en algún momento del primer semestre del año entrante, y de ahí otra vez daríamos inicio a todo el proceso de ingeniería final, licitación, para estar entrando en operación comercial en las primeras, pues, obviamente gradualmente, pero durante todo 2019 con esos otros 160 megavatios en una primera etapa y hasta 200 megavatios cuando los dos parques estén en plena operación. Estaríamos durante 2019 con todas esas salidas en operación comercial.
Listo, perfecto. Muchas gracias.
Gracias, Juan.
Y me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor pulsen la tecla de asterisco seguido del número 1 en el teclado de su teléfono. La siguiente pregunta viene de Ricardo Sandoval con Davivienda Corredores.
Buenas tardes. Yo tenía dos preguntas. La primera de ellas es, estábamos viendo en las gráficas del ENSO que la probabilidad del fenómeno de la Niña ha aumentado de manera bastante significativa. Y me gustaría saber si ustedes están viendo esto como una oportunidad entonces, o digamos como una ventaja para Celsia, o de pronto como un riesgo, viéndolo desde el punto de vista de las presiones que pueden existir sobre el precio en bolsa. Y la segunda pregunta es, el trimestre pasado yo me quedé con el mensaje de que iba a existir de pronto un cambio en la política de contratación de las plantas generadoras, para ustedes teniendo en cuenta pues lo que ha pasado con el fenómeno del Niño. Dado el cambio de regulación que estamos viendo, quisiera saber si este racional sigue o si este racional ha cambiado de alguna forma. Muchas gracias.
Pues Ricardo, muy bueno que te cuentes ese tema de la probabilidad de Niña. Efectivamente, los modelos están mostrando que la probabilidad de Niña para finales de este año y para principios del otro, o sea, primer trimestre, se está llegando a niveles del 60 al 70%. Ya empiezan voces tan acreditadas como la de Ricardo Lozano a decir, señores, preparémonos que se nos vino la Niña. La Niña tiene, se puede magnificar, nosotros lo hemos mirado con nuestro equipo aquí pues de meteorología y de hidrología, depende mucho del movimiento de atmosféricos, especialmente con vientos que jalen ese frente frío hacia Colombia. Si eso se materializa, que eso es muy difícil de predecir, efectivamente podríamos tener una Niña que no sabríamos pues de qué consecuencias son. Pero si eso sucede, que es lo que dice la probabilidad, efectivamente vamos a seguir con precios relativamente bajos, porque los embalses pues estarían o se mantendrían en niveles altos. De todas maneras, hacia mediados del 2018 estamos viendo un regreso a condiciones neutrales y esperamos que eso se dé hacia mediados del 2018. ¿Cómo conecta esto con temas de contratación y si el nuevo precio de escasez nos genera un cambio en la política de contratación? Claramente nosotros tomamos una medida que fue dejar de contratar nuestras plantas térmicas y básicamente estar en el spot o mirando simplemente los temas de respaldo o de generación en términos de restricciones o de seguridad. Eso es lo que tenemos hoy. Es muy fresco el tema del precio de escasez. Nuestros equipos de análisis de portafolio le están empezando a mirar y estamos empezando a mirar cómo nuestro portafolio térmico puede apuntalar dos cosas. Una matriz más fuerte nuestra en renovables. Como viste, vamos a tener pues mucho más sol en nuestro portafolio y esa es una fuente intermitente que hay que generar de respaldos. Y lo otro, cómo dentro de esta nueva mirada de portafolio y el nuevo pesca, cómo podrían cambiar el tema de contratos y el respaldo de contratos para nuestro portafolio hídrico. Entonces, es una mirada que apenas estamos en desarrollo, pero efectivamente debería tener consecuencias en estrategias comerciales que puedan favorecer a nuestros clientes. No sé, Esteban, si complementas algo ahí.
Sí, no, yo quería simplemente anotar un punto, y es el que tú mencionabas. Si bien este año no hemos técnicamente tenido una Niña, las condiciones hidrológicas han replicado bastante bien una condición Niña. Y esa es la situación por la cual hemos tenido pues el precio en el que llevamos hasta este momento, con un promedio al cierre del tercer trimestre abajo de los 100 pesos. Entonces, si bien se podría desarrollar la condición Niña en el Pacífico, que no necesariamente se traduce automáticamente a una condición de alta hidrología, de todas maneras, lo que nos mantendría es en una condición muy parecida a la que hemos operado durante este año.
Perfecto, muchas gracias.
En este momento no tenemos más preguntas.
Muy bien. Si les parece, para cerrar, yo quería hacer un comentario final. Nosotros estamos en Celsia, la verdad, muy contentos con el apoyo que nuestra junta directiva y en especial el Grupo Argos le está dando a la estrategia de crecimiento de la compañía. Está aprovechando un tema de reorganización del portafolio de Grupo Argos con un fortalecimiento de la estructura de capital de Celsia es algo que es a todas luces muy conveniente para los accionistas de Celsia y para el crecimiento, así que Estamos muy contentos por eso. Lo segundo es que hace todos los que están en esta llamada son de una u otra forma actores del mercado de valores. Salir después de 4 años de sequía del mercado de acciones, pues no es una decisión fácil, pero estamos convencidos de que tenemos hoy una historia que contar, de que tenemos proyectos muy interesantes, atractivos, que generan valor, que son rentables para nuestros accionistas. Así que esperamos que esta operación que hemos anunciado sea todo un éxito y que, pues digamos, que le demos una empujadita con esto al mercado de valores que lo necesita. Es un voto de confianza en este país que necesitamos y en el sector. Así que a todos ustedes muchas gracias. Sé que estaremos conversando tú a tú con todos ustedes en los próximos semanas y cualquier...
Lastimosamente, la llamada que tenía Ricardo se nos cayó, pero básicamente estábamos terminando esta llamada. Les agradecemos mucho su presencia, su acompañamiento y todas las preguntas. Como siempre, quedamos muy atentos a seguir en la conversación con ustedes y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.
Y así concluye la conferencia del día de hoy. Gracias por su participación. Ahora pueden desconectarse. Muy buenas tardes.